Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Juegos Olímpicos de Múnich 1972. Final de baloncesto, de un lado la Unión Soviética, del otro lado Estados Unidos. Estamos en plena Guerra Fría y faltan pocos segundos para el final del partido. Estados Unidos se pone un punto por delante de los soviéticos con dos tiros libres anotados por Collins. La Unión Soviética tiene que anotar en su último ataque y no lo consiguen. Los norteamericanos comienzan a celebrar la victoria, pero los árbitros deciden que la Unión Soviética tiene que volver a sacar. Se reanuda el juego, el balón cae en manos de Alexander Belov, que en el último segundo anota el tanto. Y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Múnich en baloncesto en aquel año, en 1972, es para la Unión Soviética. Esta historia, que los que conocen bien el baloncesto la recuerdan, está recreada en una película que se titula Going Vertical. ¿Se puede ganar un partido en el último segundo? Sí. ¿Se pueden ganar unas elecciones en el último minuto? El CIS dice que los españoles decidimos en un 60% el voto antes de la campaña. O sea, nos da igual a un 60% lo que diga el político de turno en la campaña. Y un 25% lo hacemos durante la campaña. Y un 14% lo decide en las últimas 24 horas. Bueno, 14% es mucho, ¿eh? Es decir, que las últimas 24 horas cuentan mucho. Hay un ejemplo reciente que es el de Rodolfo Hernández, candidato a la presidencia de Colombia, que se equivocó en las últimas horas de campaña y eso tuvo consecuencias porque no llegó a la presidencia de Colombia. Se equivocó primero no sabiendo ubicar dónde estaba el departamento de Vichada.
Para el Vichada, ¿eso qué?
El departamento del Vichada.
¿Y cuál es la capital? ¿Pero cuál es la capital?
Puerto Carreño.
Ah, bueno.
Bueno, no sabía dónde estaba el departamento de Vichada. Y luego se volvió a equivocar Rodolfo Hernández porque no participó en un debate con Gustavo Petro. Errores de última hora que hacen que la balanza incline hacia una parte o hacia la otra. No ha sido una buena semana para el Partido Socialista. No han sido buenos estos últimos días para el Partido Socialista. Las últimas encuestas nos decían que ciudades importantes como Barcelona o Sevilla, comunidades autónomas como Valencia, Castilla-La Mancha, van a decidirse por un puñado de votos. Claro, derecha e izquierda han estado intentando movilizar. Y los que saben de esto dicen que si la participación está por encima del 65%, pues se habrá movilizado mucho la derecha y habrá una victoria clara de la derecha. Ahora mismo no tenemos ningún dato, claro, de participación. Tenemos un dato de voto por correo. Y el voto por correo se ha incrementado un 6,4%. ¿Significa eso que va a subir mucho la participación? Es posible. ¿Significa que esa mayor participación es movilización de la derecha? Es posible, pero solo es posible. ¿Se pueden ganar o no ganar las elecciones en el último día? Claro, la pregunta es, defina usted qué es ganar. En el caso de las municipales, pues hombre, alguna extrapolación se puede hacer, porque es la primera vez que desde las elecciones de 2019 vota toda España, y lo que se suele hacer es contar los votos de un partido, contar los votos de otro, sumándolos de todos los municipios, sumando concejales, y decir, pues ha ganado las elecciones el PSOE, el PP o quien sea. Claro, esto es una extrapolación. Es una extrapolación y aquí hay que tener en cuenta que hay una cosa que se llama el voto dual. O sea, hay personas que votan una cosa en las municipales y que votan otra en las generales. Por ejemplo, es el caso de Cataluña, donde hay voto dual del 40%. Y luego está el resultado de las autonómicas. El PSOE está desde hace días difundiendo la idea de que una victoria en Barcelona y mantener Sevilla, las dos alcaldías, supone una victoria en las municipales. Hombre, sí, son ciudades importantes, pero eso no define la victoria de las municipales. Y lo mismo sucede con la expectativa que se ha creado en torno a los resultados del Partido Popular. Hay en juego 12 comunidades autónomas en las elecciones del domingo y, bueno, hasta en 8 comunidades autónomas podría gobernar el PP. Y si no gobierna en esas 8, ¿es que le han ido mal las elecciones? Desde luego el Partido Socialista va a intentar vender esa moto. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y Anticorrupción asume la investigación de la presunta trama de compra de votos por correo en Melilla. Así lo ha ordenado la Fiscalía General del Estado, alegando la gravedad y trascendencia social y política de los hechos. Patricia Rossetti.
Una operación a gran escala de compra de votos para alterar la mecánica del voto por correo, dice Anticorrupción en su decreto. Compra de votos por los que se pagaban entre 100 y 150 euros a un importante número de ciudadanos. La Fiscalía se basa en la investigación policial y se refiere a varios individuos afines o relacionados con el partido Coalición por Melilla. Una estructura organizada con planificación previa y concertada, y la compra de votos se estaría financiando con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionados con ese partido, con Coalición por Melilla. Licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones adjudicados durante la última legislatura. Explica Anticorrupción que además de delito electoral, los hechos podrían ser constitutivos de falsedad documental, prevaricación, malversación y cohecho.
Y cuando encaramos las últimas horas de la campaña electoral, acaba de pasar por aquí por la tarde de COPE Nuria Parlón, es la alcaldesa del PSC de Santa Coloma de Gramanet en Barcelona y candidata a la reelección. En el municipio se presentan 13 candidaturas, entre ellas la de Gabriel Rufián por Esquerra, quien Parlón no ve como una amenaza.
Es legítimo que se presente a las elecciones en Santa Coloma con Rufián. Nosotros tenemos como carta de presentación una obra de gobierno que hemos cumplido al 95%. Esa es nuestra mejor carta de presentación: compromiso, vocación de servicio y atención a la ciudadanía.
Precisamente sobre este fin de semana, este fin de campaña, te hablará en menos de una hora en la linterna de COPE Ángel Expósito. También estará al frente del especial electoral de este 28 de mayo. Podrás escucharle desde las 8 menos 5 de la tarde del domingo. Una cobertura especial en COPE con la que nos vamos a desplazar por distintos puntos de España para conocer la última hora del recuento. Y el cardenal italiano Matteo Zuppi, encargado a petición del Papa Francisco de la misión de paz del Vaticano en Ucrania, ha pedido reunirse con Zelensky y Putin, una misión que empezó el pasado 20 de mayo y que busca ayudar a aliviar las tensiones entre los dos países. Eva Fernández.
Desde el pasado 20 de mayo, el cardenal Matteo Zuppi está trabajando con absoluto secreto en la misión que le encomendó oficialmente el Papa Francisco para propiciar un alto el fuego entre Rusia y Ucrania. Su principal cometido será reunirse por separado con Putin y Zelensky, tal como esta tarde ha recordado el cardenal Parolin a un grupo de periodistas. El Vaticano ha puesto en marcha esta misión tras discretos contactos con los presidentes de Rusia y de Ucrania, que habrían aceptado recibir personalmente al enviado del pontífice. De momento, no hay fechas concretas para este encuentro. El secretario de Estado, el cardenal Parolin, recuerda que el Papa nunca ha abandonado la esperanza de que se puedan reducir las tensiones y se abran recorridos de paz.
Y cuenta atrás para una gran penúltima jornada de Liga. Cristina Bejarano.
Sí, con el descenso aún por decidirse, todos los partidos que tienen algo en juego se juegan el domingo a las 7, salvo el Sevilla-Real Madrid, que se juega mañana sábado también a las 7 por la final de la Europa League, que juega el miércoles el Sevilla ante la Roma. La noticia en el partido de mañana en el Pijuán es la ausencia de Vinicius por molestias en la rodilla, partido que se pierden también Benzema, Asensio, Mariano y Carvajal. Por otro lado, en Fórmula 1, en el Gran Premio de Mónaco, ¿cómo terminaron los libres dos, Carlos Miquel?
Pues con susto para Carlos Sainz, porque ha tenido una colisión que ha provocado una bandera roja con uno de los muros del circuito en una de las últimas curvas, en el último sector, y eso le ha costado no poder dar más vueltas. Pero aún así, tercer tiempo para el piloto de Ferrari, el más rápido ha sido Verstappen, máxima igualdad, 14 pilotos en un solo segundo, Leclerc a solo 65 milésimas en la segunda posición y un brillante cuarto puesto para Fernando Alonso a dos décimas de la cabeza.
Y en ciclismo terminó la etapa el Reina, la 19ª en el Giro de Italia, Eri Frade.
El colombiano del Bahrein, Santiago Buitrago, ha cumplido la expectativa de la fuga y se ha impuesto en solitario entre los favoritos. La emoción se ha concentrado en el último kilómetro, donde se ha visto ceder al portugués Almeida y a Roglic rehacerse ante un acelerón de Thomas en los últimos metros para acabar recortándole 3 segundos al líder. Por tanto, de cara a la cronoescalada de mañana, Thomas defenderá 26 segundos sobre Roglic y 59 ante Almeida.
Además, el ciclista de Movistar, Oier Lazcano, ha conseguido en solitario el triunfo en la segunda etapa de la Bucles de la Mayenne.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 18 grados en el centro, cielo muy cubierto que deja lluvia de vez en cuando y la previsión apunta para mañana una situación muy parecida a la de hoy, con chubascos por la tarde y más intensos en la sierra. Hay un accidente en la entrada por la 2 en Alcalá de Henares. Retenciones de salida, 1 Alcobendas y a 3 Rivas. En la M40 lo peor está en Coslada, 3 Villaverde a 4 y en la M50 el tramo de la incorporación con la A6 a la altura de Las Rozas. Y sanitarios y docentes se han manifestado hoy en Madrid para pedir la jornada laboral de 35 horas, según el gobierno regional. El seguimiento en sanidad ha sido del 1,5% y por debajo del 8% en educación. Los convocantes elevan estos porcentajes por encima del 65% y acusan a la comunidad de haber impuesto unos servicios mínimos en el ser más abusivos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y 11 minutos, hora menos en Canarias. Estamos a viernes y, bueno, es 26 de mayo ya, fíjate. Esto que vamos a hablar, esto que vamos a contar ahora en la tarde, si no te pasa a ti, seguro que conoces a alguien al que le pasa. Vamos, estoy convencida. Lo de ir a un sitio de viaje, aunque no sea mucho tiempo, puede ser un fin de semana, precisamente como el que tenemos por delante, un par de días o tres, y de repente ponerte a hablar con el acento de ese sitio, ¿no? ¿Esto te pasa? ¿O te pasa a ti o a alguien que conoces, alguien de tu familia, algún amigo? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, mira, yo hace unos días, es verdad, estuve en Córdoba y algunos del grupo, de repente, es verdad, empezaron a hablar con acento andaluz, bueno, o lo que ellos creían que era acento andaluz o cordobés, porque esa es otra. Bueno, esto que vas a escuchar es un ejemplo que mucha gente también ha comentado en redes. Mira, ella es Aitana, la cantante, en una de sus últimas entrevistas.
Pero bueno, vamos a ver cómo lo jugamos y cómo lo hacemos. Ya sabéis que al final yo no soy un artista tampoco que sea como bailarina o que sea como perfecta en el baile. Como que a mí me gusta marcar y como que tener como claras algunas cosas de por dónde moverme en el escenario y tener... Pero sí, o sea, sí.
Pero, a ver, yo es que esto no lo había... O sea, quiero decir, esta entrevista de Aitana no la había escuchado. Me decís que no es Aitana y me lo creo porque de verdad es Aitana. Es alucinante, ¿no? Porque habla claramente con otro tipo de acento. Yo diría que sí, con un acento colombiano. Probablemente esto es por su relación con el cantante Sebastián Yatra, pero es que es una barbaridad. Bueno, pues este es un ejemplo claro de lo que se llama convergencia fonética. Pero ojo, porque claro, también puede pasar al revés, ¿no? A ver si reconoces quién habla.
Lo recuerdo con mucho cariño porque era un gran amigo. Y bueno, que siempre me sacaba de apuros cada vez que tenía algún evento y para mí el tema de la ropa siempre es como medio complicado. Me sacaba de apuros.
Es la misma que en 1997 hablaba así.
Decidí que lo que quería hacer el resto de mi vida era música y pues empecé a tocar puertas para lograr el propósito de pasarlo a un nivel profesional. Y lo logro cuando grabo mi primer álbum que se llamó Magia con mi actual disquera, ¿no?
Bueno, es Shakira, ¿eh? Después de haber vivido tantos años en España, pues había perdido prácticamente ya el acento colombiano. Bueno, ¿por qué hay personas a las que se le pegan los acentos y a unas mucho más que a otras? Elena Herraiz es divulgadora lingüística, de hecho en sus redes sociales es como conocida, seguramente a lo mejor tú la conoces, como Linguriosa, que es un nombre precioso. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y digo lo de que muchos que nos escuchan seguramente hasta te siguen porque tienes 450.000 suscriptores en tu canal de YouTube, que desde luego es una barbaridad. Bueno, hemos puesto algunos ejemplos, desde luego muy evidentes, de convergencia fonética. Yo, Fíjate, lo de Shakira no me había fijado tanto. Claro, cuando comparas cómo hablaba en los últimos tiempos que estuvo en España con el año 1997, sí se nota mucho, ¿no? Pero ¿por qué se produce este fenómeno? ¿Lo hacemos de forma consciente o inconsciente?
Pues mira, puede ocurrir de las dos formas. O bien pueden ser causas voluntarias o involuntarias. Hay muchísimas causas y realmente no hay una que digas, es 100% por esto. Pero se cree que hay. Dentro de las dos causas voluntarias, pues podría ser por adaptación. Porque yo estoy al final en un sitio y el típico refrán de donde fueres, haz lo que vieres, pues yo quiero demostrarte que soy como tú, ¿cómo? Hablando como tú. Entonces al final, pues te adaptas cambiando tu forma de hablar. La otra forma voluntaria en la que podría ocurrir esta convergencia fonética o lingüística incluso, en la que cambias no solamente el acento, sino también el léxico o incluso la forma en la que construyes las palabras, las frases. Por ejemplo, nosotros decimos yo qué sé, pero si estás mucho tiempo con una persona de Venezuela, a lo mejor se te pega su qué sé yo. Ah, eso puede pasar también, ¿no? Claro, eso es claro. La convergencia lingüística. Entonces, la otra causa voluntaria pues podría ser simplemente mejorar la comprensión, evitar problemas de comprensión. Si quizás un andaluz va a Salamanca y se da cuenta de que a lo mejor pues su forma, que no significa que esté mal, pero bueno, la forma en la que habla pues hace que haya malentendido, pues cambia y se adapta un poco más a la forma de hablar de ese lugar. Esa es otra forma voluntaria. Tú eres consciente de que lo estás cambiando y lo haces por una razón. Luego podría ser también de una forma involuntaria. Ahí yo no tengo mucha idea. Es algún mecanismo que ocurre en tu cerebro y no sabemos muy bien, bueno, yo no sé muy bien por qué pasa, pero es, por ejemplo, tú estás en contacto, como has dicho, en Córdoba, todo el tiempo con una forma de hablar y de repente te sale solo. Y no lo estás haciendo queriendo, ¿no? Esto a lo mejor a un andaluz le pasa también si está constantemente con una persona de Guadalajara como yo, que pronunciamos las S a final de sílaba. Es mucho más probable que ese andaluz te pronuncie chicos cuando está hablando conmigo que cuando está hablando con otro andaluz.
Sí, sí, eso es cierto. Claro. Sí, es curiosísimo lo que dices, pero hay casos además súper llamativos y además que todos tenemos en la cabeza. Aparte de lo que hemos escuchado de Aitana y de Shakira, tenemos también, como no, preparado uno de tus favoritos.
Estamos trabajando en ello y hemos dedicado tiempo ayer, una noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente.
Bueno, es el expresidente del gobierno, José María Aznar, esto es mítico, hablando con ese acento de Texas, claramente, pero es que hay otro más, mira.
Nicolás Sarkozy aparte una frase que es chocante, me quedé absolutamente normal. Y le ha dicho, yo amo Francia. La diferencia, por ejemplo, con el primer ministro español, es que el primer ministro español ha dicho, yo no sé si existe la nación española. La diferencia es total.
No sé si estaba intentando hablar en italiano, pero lo que está claro es que metía alguna palabra en italiano, pero es que además el acento, es verdad, parece, intentaba, ¿no?, imitar el acento italiano. ¿Esto qué es? ¿Es un fenómeno diferente a lo que estamos hablando?
Bueno, mira, yo no sé lo que le pasa.
Claro, ¿qué es? ¿Qué le pasa? ¿Se le pegan los acentos inconscientemente?
Me parece maravilloso, Aznar, la verdad. Y en el caso del italiano es que es uno de los mejores. Cuando estás triste te pones ese vídeo y se te pasa. Hay otra cosa que se llama síndrome del acento extranjero. Yo no creo que le pase esto a Aznar, ¿vale? Sinceramente. Esto es, después de haber sufrido algún trauma, o sea, algún golpe en la cabeza, pues de repente te despiertas hablando una lengua que no es la tuya o cambiando tu acento. Esto es muy fuerte. Pasa, pues eso, porque te hayas dado un golpe o a veces, pues no sé, por algún problema del sistema nervioso, algo también que no está dentro de mi campo. Yo no sé si esto es lo que le pasa a Aznar, pero claro, le tendría que pasar solamente cuando está en determinadas situaciones, porque creo que luego no habla así siempre.
Yo creo que no, o sea, que obviamente no debe ser eso. Decías antes muy bien que hay una cosa que es la convergencia fonética y otra que es la convergencia lingüística. La convergencia fonética entiendo que es solo el acento, pero ya lingüística, convergencia lingüística, cuando además incorporas también determinados giros o palabras, ¿no? De esa otra manera de hablar.
Sí, eso es. La fonética sería más bien todo lo relacionado con la pronunciación y la lingüística pues es más general. Dentro de la lingüística estaría la fonética.
Uh-huh. Pero yo, por ejemplo, a ver, porque luego hay lenguas que se pegan, en cuyo acento se pega más que otro, ¿puede ser? ¿O es más fácil adaptarse a ellos o qué pasa? Te voy a decir lo que me pasa a mí.
Sí.
O sea, a mí, por ejemplo, paso 5 días en Galicia y se me pega muchísimo el acento gallego. Yo no soy consciente de que esté haciendo nada para hablar de esa manera, pero tú me has dicho, no, probablemente te estás adaptando, aunque no lo sepas, no sé. Bueno, yo sí. No creo que lo haga, pero a lo mejor lo hago. Pero es que, curiosamente, el italiano creo que también me pasa un poco. no sé, es, hay lenguas determinadas que se pegan más, no se pegan, no sé, ¿por qué pasa?
Sí, a ver, yo la razón de por qué pasa, creo que en este caso también es una causa involuntaria, porque realmente tú no lo estás haciendo por adaptarte, ¿no?
Es que encima parece, los demás te dicen, pero que estás haciendo tonto, eres ridícula, o cosas, ¿no? Te dicen un poco como, pero ¿de qué vas?
Claro, porque a ti yo te parece no que estás hablando totalmente gallego, pero no, realmente no es así, ¿no?
Se te pega como el acento. ¿Y es fácil modificar a propósito un acento? Es decir, ¿o es complicado?
Bueno, yo creo que ahí depende de cada persona. Hay gente que tiene una facilidad increíble para imitar acentos. Me imagino también que dependiendo dentro de una misma lengua, imitar variedades lingüísticas, pues por ejemplo tú eres de Colombia, pues a lo mejor te resulta mucho más fácil imitar una variedad que está más en contacto con la tuya, como es la de Venezuela. O para nosotros, pues el gallego a lo mejor. Uh-huh. El andaluz también, ¿no? Puede resultar más fácil para nosotras que imitar un acento colombiano, porque esto también, yo puse el vídeo de Aitana en mis redes sociales y diciendo que estaba hablando con acento colombiano, porque en todos los titulares pone esto del acento colombiano. El 90% de la gente colombiana que me contestó me dijo, eso no es acento colombiano.
Bueno, es que hay mucha sensibilidad con esto, claro, de los acentos. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, cómo se dice y demás. Efectivamente, para ellos probablemente le escuchan y dicen, esto no es, es una imitación, pero mala, porque claro, no es el típico y auténtico acento colombiano. Probablemente es cierto. Bueno, no sé si es colombiano, a lo mejor de lo que está claro es que no habla como habla normalmente, sí. Y la explicación que nosotros tenemos, hombre, es en principio pues que ahora mismo mantiene, como todo el mundo sabe, porque es público, una relación con Sebastián Yatra, que es colombiano, y pensamos que será por imitación, o sea, por adaptación, imitación, ¿o por qué será?
Sí, yo creo que simplemente, pues eso, como el andaluz que estaba con la persona de Guadalajara, porque al final está todo el tiempo en contacto y quieras que no, pues se te pega, ¿no?
¿Y todos tenemos acento o hay, por ejemplo, en nuestro caso, hay un español neutro?
No existe el español neutro.
No existe.
Eso es un mito, totalmente. Ninguna lengua del mundo tiene español neutro.
Ni siquiera si eres, pues pongamos por caso, de Valladolid.
De, ¿no?, Valladolid, que se ha dicho.
Exacto, siempre. ¿Qué se ha dicho de Valladolid? Que se habla el castellano puro. Ni siquiera.
No, todas las variedades. O sea, el español no tiene... Tú hablas una variedad distinta a la de tu vecina de al lado. Porque al final, cada persona en su casa habla una variedad de español, que son pues todas las palabras que tú usas con tu familia, la forma, los giros que tú has dicho, todo eso es diferente. Si nos vamos luego a regiones, en Valladolid hay leísmo, hay laísmo, hay loísmo, todo eso no es estándar. Muchas veces la gente confunde el neutro con el estándar. El estándar es como, explicado un poco mal y rápido, y cogemos una variedad de español que tenga prestigio, porque normalmente se coge la que tiene prestigio, y se le intenta quitar la mayor parte de los regionalismos. Lo que nos queda es algo artificial, que realmente nadie lo habla, y que, bueno, pues que es lo más común a todas las variedades, o se intenta que sea lo más común a todas las variedades. De esto es de lo que se encarga la RAE, por ejemplo. Todas estas reglas que nos da es para el estándar. El leísmo está mal, ¿no? Pero eso es para el estándar.
Y si se está viviendo una especie de, es que no sé cómo llamarlo, uniformidad al hilo de usar demasiado, bueno, o tanto que usamos las redes sociales, y también, por ejemplo, con el tema del reggaetón, ¿no?, que de repente ha irrumpido con fuerza. Sí. Es decir, entre Sudamérica y España, es decir, empieza a haber contagio de muchas palabras, empieza a haber esta convergencia incluso fonética, pero también lingüística, más que nunca, por decirlo así.
Sí, esto es algo muy curioso, sí, que se está viendo, pues probablemente, por el uso de Internet. Esto se llama nivelación dialectal. No pasa con todas las variedades, no es que digas el español de España en general se está asimilando al español de Colombia en general. Es solamente, o bueno, lo más probable es que sea una variedad de gente joven, gente que usa Internet, gente de la ciudad, que al final está consumiendo el mismo tipo de contenido que otra persona de Colombia, de esa misma edad, de la ciudad también. Entonces, no es que una se esté pareciendo a la otra, sino que las dos variedades están cambiando hacia una forma común.
Qué interesante todo. Oye, Elena, ¿a ti se te da bien lo de los acentos? ¿Has intentado...?
Fatal. O sea, yo me creo súper buena en todo, ¿vale? Pero realmente no.
Bueno, pues Elena de Raíz es linguriosa en redes. Y la verdad es que merece la pena seguirla porque es muy divertido todo lo que va contando. ¿Podemos volver a escuchar el corte de Aitana que me deja, que de verdad me he quedado? Porque los de Aznar más o menos los hemos escuchado todos. Pero el de Aitana me he quedado pasmada. ¿Podemos, Rosa? ¿Volver a escuchar el corte de Aitana? ¿Es posible? Porque realmente me ha resultado muy llamativo. ¿Cuándo hizo esas declaraciones Aitana?
Pues hace mucho, ¿no? Sí, hace 3 semanas como máximo.
Pero bueno, vamos a ver cómo lo jugamos y cómo lo hacemos. Ya sabéis que al final yo no soy un artista tampoco que sea como bailarina o que sea como perfecta en el baile. Como que a mí me gusta marcar y como que tener como claras algunas cosas de por dónde moverme en el escenario y tener... Pero sí, o sea, sí.
O sea, si me dices que es, pues, Karol G o cualquier otra cantante sudamericana, vamos, me lo creo. Elena Herraiz, muchas gracias, un abrazo fuerte.
Muchísimas
hasta siempre. Adiós. Pensaba yo ahora, en la mesa electoral no te dejan poner música y esas cosas, ¿verdad?
No conviene, no.
Oye, pues no estaría mal, así es pues suavita.
Sí, imagínate quién decide la música.
Ah, claro, es que eso es...
Todo lo que se decide,
música neutra,
yo
que no influye en la campaña.
Una ópera de Wagner, dirá alguien, ¿no? Pero quiere decir... Otro dice, yo quiero un buen rapero aquí.
Claro.
Es muy complicado.
No, pero hay momentos en que hay muy poca gente votando, ¿eh? Hay horas en las que de repente aquello se vacía, el colegio electoral, y te quedas ahí en la mesa.
La hora de comer, si es que...
En la siesta, como decía Fernando, y ahí te quedas diciendo, vale, pues nada, hablo con esta gente que no conocía de nada.
Bueno, se hacen amigos, sí.
Ay, qué bueno. Bueno, hablamos de eso, ¿no? De cuando te ha tocado estar en una mesa electoral, ¿qué anécdotas nos puedes contar de ese momento, Rosa? ¿Qué dicen los oyentes?
Pues ojito a los sobres, que no todos contienen votos.
¿Cómo?
Hola, gente. Yo he sido tres veces, bueno, una vez fui presidenta de mesa, otra y de otras dos veces vocal. Una de las veces no pude asistir porque tomaba la comunión mi hijo ese mismo día. Tuve que hacer muchísimo papeleo, no es una cosa fácil. Y ahora voy siempre como interventora de mi partido. El año pasado, uno de los sobres, lo que tenía dentro era un trozo de chorizo. Gente que escribe cosas.
¿Cómo un trozo de chorizo?
Claro, y que son nulos los votos. Pero ya, bueno, okay. Esperemos que haya mucha participación y buenas tardes a todos.
Ese voto computa, yo creo, como nulo.
Nulo.
Habría que preguntar si es nulo,
claro,
o no emitido.
¿El chorizo?
No, ella dice nulo, ella ha dicho nulo.
Nulo,
sí.
Ha dicho nulo, claro.
Bueno, habrá un reglamento, si hay una rodaja de chorizo, nulo.
Una poesía. Esta pobre...
Es una metáfora, es una forma de protesta.
Sí,
chorizo, todo
sí,
chorizo.
Pero, a ver, esta pobre también ha visto de todo.
Gente, buenas tardes. Mira, a mí no me ha tocado de mesa electoral, pero trabajo en un instituto y me ha tocado algunos fines de semana, que te joroba bien, preparar las clases y luego esperar al recuento.
Ah, claro,
y he visto de todo. Bueno, vi una vez una que decía la policía, esta señora la tiran por la ventana. Le tocó de presidenta una señora que era más bien cortita. Se ponía a contar los votos. Llegaba hasta 20, 25, se perdía, vuelta a empezar. Allí... nombraron a todos los santos habidos y por haber. Ay. Terminamos a la 1 de la mañana.
Ah, bueno, a la mañana ni tan mal.
Pues
tan
se
mal
puede acabar a las 3, ¿eh? Ya. Yo no digo nada, o sea, que cuidado.
Volví a contar y a recontar,
¿eh?
O sea, que depende mucho de la capacidad de contar votos.
Hombre, desde luego que sí. Y ojito que ir presencial a votar también tiene sus riesgos, como nos cuenta Carmen.
Buenas tardes. Yo he tenido que estar montones de veces en la mesa electoral porque soy secretaria de ayuntamiento y tenía que coordinar esto en todos los ayuntamientos que he estado, todas las elecciones. Y me ha sucedido de todo. Una vez se fue el presidente, puse a la suplente y la suplente dijo que estaba un familiar enfermo y que se tenía que ir. Y la ley dice que la primera persona que vaya a votar, pues que se puede elegir para estar en la mesa electoral.
Claro,
entonces
vino
un señor, a mí me parecía bastante instruido, y le puse en la mesa electoral, creo que como presidente. Y desde ese momento no fue más a votar. Siempre vota por correo.
¡Ay! Yo tampoco me arriesgo.
Es el segundo oyente que nos cuenta la historia esta, ¿eh?
Sí. Y luego hay sitios donde ya no te lleva la cartita, el correos.
Hola,
el cartero.
Buenas tardes. Yo no he estado nunca en una mesa electoral. Este año me ha tocado como suplente.
primero de presidente. Y a mí la cartita me la trajo a casa la policía local. Mi mujer casi cae del susto. Como siempre estoy diciéndole, tú tranquila, que no, mientras no venga la Guardia Civil a buscar.
Casi se cae. ¡Ay, qué bueno!
Este es el día en que vienen a buscar a mi marido.
En algunos sitios
algún día tenía que pasar.
Te buscan bien si no te encuentran porque tienes que firmar.
Tiene que o sea que sí, es que antes lo habíamos dicho.
Tiene que no. Quedar constatado que te has enterado y que ya. Firman. Y
o sea que es carta certificada, sí.
Bueno, pues eso, anécdotas relacionadas con la mesa electoral, a lo mejor en la que tienes que estar tú este domingo. Queremos que nos cuentes más, notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Dos salarios empiezan a subir al mismo nivel que los precios.
Pues así es. Mira, los salarios crecen ya al ritmo del IPC. En los últimos dos meses, los sueldos han crecido alrededor de un 4% interanual, similar a la inflación general que tenemos. Pero como la inflación no es el incremento de precios, sino la pérdida de poder adquisitivo, pues ese incremento de momento no es suficiente para recortar.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Esto que oyes, en código automovilístico, no significa nada. En cambio, esto otro, significa mucho. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué tipo de verde es el verde Cetelem? Pues el verde que te ofrece un préstamo flexible de hasta 60.000 euros. 100% online, sin cambiar de banco, ni domiciliar nómina, ni contratar otros productos. El verde que combina con tus proyectos. Descúbrelo en cetelem.es.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? La brisa del mar, una puesta de sol, con un Viñal Valley. Los momentos que valen deberían durar más. Viñal Valley, por las cosas que valen.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que es
casi 5. Pero no. Es casi 5. Pero no. Y eso es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Buscas diversión?
Estudio. Quienes cumplen años en verano son más altos de promedio cuando alcanzan la adolescencia.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Eso es verdad, porque yo nací en octubre.
Yo en septiembre. No, pero yo en septiembre estaba ahí en el límite. Cuidado.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Qué bonito todo.
Con Carlos Herrera.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta es la banda sonora de una de mis películas favoritas, Misterioso asesinato en Manhattan, de Woody Allen. Bueno, el director que ama Nueva York y que desde luego la ha retratado como pocos. ¿Conoces Nueva York, por cierto? Yo diría que hay que intentar ir por lo menos una vez en la vida, ¿no? Bueno, también es verdad que esto es una cuestión de gustos, pero yo creo que sí, que merece la pena. Bueno, te hablo de la ciudad de los grandes rascacielos, de esa ciudad que conocemos casi como si fuera la nuestra propia, porque la hemos visto retratada en mil películas. Bueno, pues Nueva York se hunde. Sí, sí, como lo oyes, Nueva York se está hundiendo. El peso de sus edificios está provocando que el suelo vaya cediendo a una velocidad de 1 o 2 milímetros al año. ¿Eso es mucho? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué consecuencias puede tener ese hundimiento? Bueno, la explicación que han encontrado los investigadores es que el enorme peso de los edificios está, claro, empujando a la tierra. También influye el terreno sobre el que está construida la ciudad, que es de materiales muy variados. Entre otros, bajo los rascacielos hay arena y arcilla que ceden más fácilmente a la presión. Sus ciudadanos no se percatan, claro, de ese movimiento porque es mínimo. Pero bueno, las secuelas, aunque no se van a percibir de un día para otro, ciertamente van evolucionando y a la larga pueden surgir nuevos problemas. ¿Por qué es preocupante? Pues fíjate, si se hunde la tierra y a la vez sube el nivel del mar, pues las inundaciones podrían ser mucho más acusadas en los próximos años. Rosa María Mateos es profesora de investigación del Instituto Geológico y Minero de España, que pertenece al CSIC. Rosa María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros.
¿Por qué se está hundiendo Nueva York?
Bueno, la verdad es que el trabajo este que han publicado nuestros colegas americanos viene a confirmar algo que ya se viene produciendo en muchos otros lugares del mundo. Y te diría que casi lo de Nueva York es ínfimo, es muy poco representativo, porque estamos hablando de un hundimiento que ellos cuantifican en torno a 1 o 2 milímetros al año. Uh-huh. ¿Por qué se producen estos hundimientos? Sobre todo se producen en zonas bajas, que no tengan relieve, que no sean montañosas, y donde el sustrato geológico está constituido, como bien has dicho anteriormente, por materiales muy sueltos y que son fáciles de consolidar. Y el ejemplo más significativo son las arcillas. Las arcillas son materiales que se pueden compactar con facilidad. Y claro, si tú le pones mucho peso encima, pues lógicamente el terreno se va hundiendo de forma progresiva. Uh-huh. Esas son las principales causas en Nueva York.
Lógicamente, pensando, ¿no?, teniendo la imagen que todos tenemos de esos enormes rascacielos de tantísimos pisos que deben pesar una barbaridad, pues alguien podría pensar que hasta cierto punto es lógico, ¿no?, que se vaya hundiendo la tierra, ¿o no debería ser así?
Pues es absolutamente lógico, y te diré más, probablemente esto lleva ocurriendo desde siempre, desde que se construyeron esos grandes rascacielos, sobre todo en Manhattan. Uh-huh. Lo que pasa es que ahora tenemos unas técnicas muy precisas para detectarlo. Lo detectamos a través de los satélites con una técnica que se llama interferometría radar satelital y que nos permite cuantificar esos movimientos, tanto de hundimiento como también de levantamiento, ojo, a escala milimétrica. Entonces, desde mi opinión, yo creo que lo de Nueva York probablemente ha ocurrido siempre. Lo que pasa es que ahora lo podemos medir. Esa es la diferencia.
Bueno, pasa en Nueva York, ahora se puede medir, como decimos, pero en realidad esto está pasando en otras muchas partes del mundo, en algunas de forma mucho más acusada. Por ejemplo, está pasando en Yakarta, la ciudad y la capital más poblada de Indonesia, y pasa incluso, ojo, en muchas zonas de Murcia, ¿es así?
Sí, esto es un proceso que llevamos detectando pues desde hace muchos años los científicos. Es un patrón común que se produce en muchos lugares del mundo, que es la coincidencia, como he dicho, de zonas de bajo relieve, que tengan en el subsuelo sedimentos sin consolidar, sobre todo arcillas. También en zonas pues con climas que suelen tener sequías prolongadas. ¿Y esto qué condiciona? Esto condiciona sobre todo una explotación muy intensiva de los acuíferos que hay debajo. Uh-huh. El sacar el agua de los acuíferos de manera extensiva produce una compactación del terreno. Ese agua deja los poros libres de los sedimentos y esos sedimentos se van compactando poco a poco. Es un proceso muy lento, silencioso, gradual, pero que estamos detectando en muchos lugares del mundo. Fíjate, hemos hecho un trabajo a escala global y hemos detectado problemas en Venecia, en Tokio, en Ciudad de México, en muchas ciudades de Irán, en las llanuras interiores de los Estados Unidos, en el norte de la India, en el este de China. Pero como bien dices, el problema más gordo a escala global está en Indonesia, sobre todo en su capital, en Yakarta, donde estamos detectando problemas de subsidencia, es decir, de hundimiento progresivo del terreno de 28 centímetros, no milímetros, sino centímetros al año.
¿De 28 centímetros al año?
Centímetros al año. Estamos hablando de 280 milímetros. Eso comparado con los 1 o 2 milímetros de Manhattan, de Nueva York, pues fijaros de la escala a la que estamos hablando. Hay una diferencia tremenda. Esto está condicionando que las autoridades de Indonesia se planteen incluso cambiar la capital de sitio. Se está proponiendo trasladar la capital a la isla de Borneo, que tiene, por lo visto, un sustrato geológico mucho más rígido y más competente. O sea, que está siendo un problema muy importante a escala global. Nosotros hemos echado números y podría ser un proceso que afecte a finales de siglo a un 20% de la población mundial. Y incluso que suponga unos costes económicos en torno al 12% del PIB mundial. O sea, que no estamos hablando de una cosa insignificante, sino de algo muy, muy, muy representativo. Pero sobre todo, insisto, está relacionado con la explotación intensiva de las aguas subterráneas.
Es decir, a ver si lo he entendido bien, esto precisamente que es súper interesante, ¿no? El tema de la relación con los acuíferos. En el momento en que, hay una sequía extrema y esos acuíferos pues tienen menor aporte de agua, pero además se extrae más agua precisamente eso para paliar la sequía y se secan muchos acuíferos. Digamos que toda la superficie, todo el volumen que ocupaba el agua queda sin ese agua y de repente la tierra se compacta y por lo tanto eso hace que se hunda.
Efectivamente. Mira, el ejemplo más significativo para que la audiencia lo entienda es cuando te estás tomando una granizada con una pajita, ¿no? Ves cómo poco a poco el hielo, esa granizada va hundiéndose, va haciéndose, se va compactando. Pues exactamente lo mismo pasa con el subsuelo. Y como tú muy bien has dicho, es ese espacio, ese volumen que ocupaba antes el agua, pues ahora está comprimido. Y por lo tanto lo que detectamos nosotros desde el satélite es esa subsidencia del terreno.
O sea, que es un problema global importante en algunos casos, como por lo de Yakarta que nos has comentado, que puede obligar efectivamente a evacuar a toda la población, a crear otra nueva ciudad y abandonar esta, porque estamos hablando ya de un hundimiento muy, muy importante, ¿no? Y que la gente lo tiene que ver de año en año, es decir, lo de Nueva York no se nota, pero en este caso sí, ¿no?
Claro. En Yakarta, por supuesto que se nota y eso produce además muchos efectos en los edificios, en las edificaciones.
Claro, porque Rosa María, esto no tiene solución, es decir, la solución es no volver a construir en estas zonas, ¿o qué?
Claro,
¿cuál es la solución?
La solución es, sobre todo en estas grandísimas urbes donde hay millones de habitantes, pues dispersar un poco más la población y llevarnos las poblaciones a lugares pues con un sustrato geológico mucho más adecuado. Claro, el problema es que la población mundial está creciendo de forma desorbitada. De hecho, el 85% de la población vulnerable a estos problemas de subsidencia está en Asia, no está en América ni está en Europa, está concentrada en los países asiáticos. Además, son poblaciones muy cerca de la costa, la mayoría de ellas. ¿Esto qué hace? Que sean tierras bajas ya de por sí. Si además las estás hundiendo y el cambio global, el cambio climático está elevando el nivel del mar, pues lo que tenemos es unos problemas gordísimos de inundaciones, de anegaciones de terrenos, de efectos en las estructuras de los edificios, porque muchas veces esta subsidencia no es homogénea. Imaginaros un edificio que se hunde más una esquina que otra. Tenemos un asentamiento diferencial. Y eso se refleja en la aparición de grietas, en la aparición de grandes daños estructurales a los edificios, que en algunas ciudades está empezando a ser un problema muy grave. Y un ejemplo, si quieres, te lo llevo a nuestro país, a España. Dime. En España este problema también lo hemos detectado, no ni mucho menos con las dimensiones de Yakarta, pero ahí tenemos el caso más extremo de Europa, que es el Valle del Guadalentín, en Lorca, en Murcia. Ahí estamos ya detectando subsidencias de 15 centímetros al año, o sea, de 150 milímetros al año. Insisto, volver a compararlo con lo de Nueva York, que lo de Nueva York sí es un poco la capital del mundo, entre comillas, pero es que su subsidencia es irrelevante, incluso por lo que tenemos en España.
15 centímetros al año. Pero entiendo que esta no es una zona habitada.
Bueno,
la de Lorca, digo, Rosa María.
Es una zona muy agrícola, sí, es una zona muy agrícola donde hay una explotación muy intensiva del acuífero y se están detectando estos. Ajá. Pero sí tenemos ejemplos en la ciudad de Murcia. La ciudad de Murcia, ya desde finales de los años 90, empezaron a detectarse problemas en algunos edificios, en unos edificios que están en un barrio que se llama el Barrio del Carmen, y empezaron a aparecer grietas, daños estructurales, y saltó la alarma. ¿Qué está pasando aquí? Pues está pasando que el acuífero estaba sobreexplotado y se estaba generando una subsidencia del terreno. O sea que casi nosotros lo tenemos mucho más grave que los americanos en Nueva York.
Hombre, lo de Nueva York es muy llamativo, desde luego. Pues uno piensa en los grandes rascacielos y dice, ¿cómo no se va a hundir la tierra? Pero esta explicación que nos has dado, Rosa María, que es muy detallada, desde luego nos ha acercado a todos mucho más a este problema y nos deja claro la importancia y las consecuencias que tiene la sobreexplotación de los acuíferos, no solo porque nos quedemos sin agua, sino por, fíjate, que se hunde la tierra y que lo tenemos aquí el problema también, en Murcia concretamente, donde nos has contado. Pues Rosa María
Mateos, problemas colaterales,
profesora de investigación del Instituto Geológico y Minero de España, del CSIC, gracias y buenas tardes.
Pues muchísimas gracias, buenas tardes y un placer siempre, gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE.com y en el 91 828 39 30.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las Islas Griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros, descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas.
Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 8 de junio en Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos. Como en el atún en aceite de oliva Carrefour Pack de 8, comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi, a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes. ¿Qué tienes preparado para la linterna?
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Pues mira, hoy es cerramos la semana, cerramos la campaña electoral y cerramos unos días para nosotros, por lo menos, de muchos contrastes. Estuvimos en la frontera de Ucrania, estuvimos con los F-18, seguimos de campaña. Mira, esto me pasó en directo con Pilar García Muñiz el pasado lunes al mediodía. Mira qué momento. Si ahora mismo no me oyes es porque está despegando un F-16 y es muy posible que el ruido me impida.
No, mira, te escucharte. Escuchamos a ti.
Espera.
Estaba cerquita.
Pues cerquita, macho, no te puedes imaginar lo que suena eso. Pero es que salían constantemente, fue impresionante. Mira, también allí, y tiene que ver con las elecciones, aprendí una cosa. ¿Tú sabes cómo votan los soldados en el exterior cuando están de misión por ahí?
No.
Pues se presentan unos soldados de Madrid con unas sacas, con todas las papeletas y reparten con un censo y luego se traen los votos a casa.
Fíjate.
Tal cual. Mira, escúchalo, vamos a contar esta noche.
Bueno, vamos a ver, yo...
Mira, ese es el momento en el que dos soldados, pues directamente van allí, reparten las papeletas, recogen, se las traen. Hoy en el tema del día vamos a cerrar la campaña electoral y vamos a emitir ese encuentro con ellos mientras votaba la gente. Es muy, muy curioso, muy interesante. Y ya para terminar, hay que meter un toque de humor a todo esto porque si no es insoportable.
Sí.
Yo soy muy de Manolo Zamora, el candidato socialista a la alcaldía de Mojácar. O sea, Manolo Ascatú, macho. O sea, sin duda. Yo soy Manolo. Escucha cómo explicaba ayer el tongazo este del voto por correo.
Bueno, vamos a ver. Yo bien no estoy. ¿Para qué te engañas? Porque esto, bueno, yo no estaba ni mucho menos al corriente de estas cosas. Y bueno, pues son presuntas, ¿no? Y yo lo único que quiero es que la justicia aclare lo que hay con la cabeza bien alta y con las ganas de... Pues nada, de
son presuntas. Es maravilloso. Le han detenido al 2, al 5, con la cabeza bien alta y dice... Ahora, yo bien no estoy, ¿para qué te voy a engañar? Manolo Ascatú, macho. Este resume perfectamente la campaña electoral del domingo. Por cierto, programa especial del domingo.
A las 8 menos 5, sí.
Venga, hablamos.
Te escuchamos.
Chao, Fernando.
Elecciones el domingo, programa especial a las 8 menos 5. Y esta tarde estamos escuchando, pues, sucedidos, ocurridos durante votaciones. Sucedidos en los colegios electorales. ¿Qué cuentan los oyentes, Rosa?
Bueno, estamos contando también, Fernando, la mala pata de gastarse 900 euros de entradas para ver a Coldplay, precisamente que te toque estar en una mesa electoral. Pero mira qué suerte han tenido estas chicas.
Hola, buenas tardes. A ver, yo me tocó hace muchísimos años de suplente solamente. Pero bueno, yo tengo dos sobrinas, una vive en Valladolid y la otra vive aquí en Madrid. Y tenían entradas para ver a Coldplay. Entonces, mira tú por dónde, que la de Valladolid la tocaba mesa electoral y a la de Madrid también. Lo que pasa es que las dos hicieron un escrito y tal y las han exonerado. O sea que se pueden ir
tranquilamente. ¿Cuál es la causa?
Pues fíjate,
no sé. Necesidades estéticas,
pues
invencibles.
No sé qué será, pero mira qué suerte que han tenido.
¿Sí?
Bueno, algo que hemos aprendido esta tarde es que ser de los primeros al votar puede ser a veces una mala idea.
Buenas tardes, gente. Un fin de semana que había elecciones, el sábado había salido de juerga, llegaba yo para las 8:30, 9:15 para casa y dije, bam, si me paso por el colegio electoral, voto ahora, me lo quito de medio y me pego todo el día en la cama, con un resacón del 10. Resulta que falló el primer vocal, falló el suplente del primer vocal, falló el segundo suplente del primer vocal y como no había nadie más allá, me tocó quedarme a mí todo el día. Así que os recomiendo no ir a primera hola por si acaso, un saludo.
Ya, es el tercero que no lo dice, ¿eh?
Sí, 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 sí.
A ver
sí.
si va a empezar la gente a apurar y va a aparecer a las 7 en el colegio electoral para bueno, que no lo pongan en la mesa.
Sí, aquí tenemos a una que estará también en la mesa el próximo domingo y no muy contenta, parece ser.
Buenas tardes, gente. Pues el otro día mandaron la carta a casa para la mesa electoral. La trajo el cartero y había que firmar y venía a nombre de mi hermana. Claro, yo abrí la puerta y firmé. Mi hermana lleva 2 semanas sin hablarme, pero bueno, así que nada, mesita que le tocará.
Pero ella, ha firmado el otro por ella.
¿Qué culpa tiene?
Exacto, no pasa nada. Mira, 4 veces, dicen por aquí.
Buenas tardes a la gente. Yo en los últimos 10 años me ha tocado ir 4 veces. 3 de vocal y 1 de presidente. Muchas horas y un doctorado. Yo vivía en un pueblo de 1000 habitantes que prácticamente nos conocíamos todos. Y bueno, pues a mediodía ya entró un amigo mío y al darme su carnet de identidad y mirarle la foto, pues hice un comentario en plan broma. Y detrás de él había un hombre ya así mayor y que no era para tomarse de broma esto de votar. Iba a hacer una queja formal. Digo, no, haga una queja. Que con un poco de suerte igual me echan aquí y me mandan para mi casa. Pero pues creo que no me toque ninguna más. Pues al que le toque el domingo este, pues le acompaño en el sentimiento.
No, pero no, tampoco es para tanto.
Bueno, anécdotas todas.
Buenas tardes, gente. A mí me toca siempre ir a las elecciones, siempre que yo quiera. Yo voy voluntario, soy funcionario y voy como representante de la administración. Somos los primeros en llegar y los últimos en marcharnos. Anécdotas muchísimas, desde la picaresca de los que llegan tarde cuando ya las mesas están constituidas para librarse, interventores tiquismiquis que miran todo hasta el orden en que están puestas las papeletas, que si esta tiene más, si esta tiene menos, hasta los que quieren votar con el carnet de la piscina o con el carnet del videoclub. Luego.
Pues eso, que hay gente para todo.
La foto de hoy es del argentino Facundo de Zubiría. Es una imagen tomada desde la calle y retrata un restaurante económico, una casa de comida sin pretensiones, frecuentada por administrativos solteros que no tienen nada en la nevera, por funcionarios que no saben cocinar, por viajantes, por vendedores que van de puerta en puerta, por visitantes médicos. El restaurante tiene un gran cristal por fachada, un escaparate en el que los comensales de pago se convierten en anunciantes de la carta. En el cristal, con un rótulo pintado de blanco, se precisa la naturaleza del local. Restaurante, parrilla, confitería. Y debajo de ese letrero aparece el perfil de un indio con la cabeza coronada de plumas. Entre la gran vidriera y el comedor hay unas grandes cortinas recogidas con una cinta ancha. Y desde la calle se ven 2 mesas. En la de la izquierda, un señor encorbatado y con camisa de manga corta agita algo. La mano retratada recoge el movimiento. Quizá mueve el sobrecito del azúcar antes de abrirlo. Quizá se revuelve la memoria buscando un motivo que justifique la vida que lleva. En la silla que hay enfrente, a la que está usando, en esa silla, ha colgado su chaqueta para que no se arrugue, para consolarse con la idea de que su soledad es un coloquio con el joven que fue. En la otra mesa, en la mesa de la derecha, una pareja. Él calvo, también él con la mirada perdida, también con corbata. Ella con una camiseta sin mangas y a rayas. No se hablan, están ausentes. Y entre los dos hay un sinfón a la espera de que alguien solicite sus burbujas, a la espera de que alguien solicite su alegría acuática, su alegría ascendente. Hasta aquí la tarde en COPE. Ahora te dejamos con Ángel Espósito.
La guerra se ha cobrado la vida de un número incalculable de personas en Siria. De los 5,6 millones de refugiados provocados por esa guerra, Turquía acoge a 3,6 millones. La situación del 80% de los refugiados es de extrema pobreza. Por si fuera poco, las elecciones en Turquía podrían forzar a esos refugiados sirios a un nuevo destierro. La oposición a Erdogan ha convertido la cuestión de los refugiados sirios en una baza electoral para captar el voto nacionalista. Si gana las elecciones, dice la oposición, los refugiados serán devueltos a su tierra. Y para justificar sus proclamas no han dudado en inflar las cifras que han sido acogidas en territorio turco. Las sociedades entienden las medidas de urgencia, pero temen que los inmigrantes y refugiados se instalen, más cuando los países de acogida, como es el caso de Turquía, padecen crisis económica y altas tasas de inflación. Es deber de los gobiernos informar con transparencia, gestionar y regular los flujos migratorios, presionar para alcanzar políticas comunes. Más allá de la buena voluntad, es imprescindible que la comunidad internacional establezca acuerdos claros para el control y la regulación de los flujos migratorios. Las personas refugiadas y migrantes no pueden ser moneda de cambio, mano de obra barata o simples empleados de reemplazo. Si la crisis climática pide acuerdos marco de debido cumplimiento, tanto más urgente es abordar un desafío de esta naturaleza que podría condenar a la muerte a más de 3 millones de personas.